Nuevas polémicas en el ámbito educativo. No solo la reforma que muchos intentan pues echar atrás después de que de esa polémica tramitación en la anterior legislatura, la impulsada por Ver, sino que ahora hay determinados detalles que vamos conociendo y hace poco sabíamos que, por ejemplo, ahora si tú pasas, vas a terminar la ESO y te quedan dos asignaturas, puedes pasar igual. Esto ya es, aquí da igual ya todo, los jóvenes pueden seguir adelante sin, no, esto de repetir curso ya como que está mal visto, como que quieren que salgan lo antes posible del sistema.
¿Crees que lo que sucede también con el tema de los repetidores también es complicado, porque
yo se acumulan.
No, por decir que se van acumulando y que muchas veces también es cierto que cuando son muchos en una clase, pues puede ser un poco conflictivo el tema. Pero esto de que se pueda pasar así, porque sí, estás despreciando un poquito el esfuerzo, estás despreciando un poquito el talento, no estás valorando suficientemente el esfuerzo que hace mucha gente por aprobar. Lo que pasa es que también es cierto que estamos hablando de unas etapas de los 16, los 17 años, los 15, los 14, que son etapas, yo creo que es probablemente la etapa más crucial de la vida de una persona.
Tú pasaste sin problemas, ¿no? Aquella
época. Bueno, yo no...
¿No pillaste la ESO?
Yo no pillé la ESO, porque claro. yo soy de los del EGB y del bachillerato, sí, yo...
Pero aprobabas, ¿no?
Siempre. Raramente bajaba del sobresaliente.
Raramente bajaba del sobresaliente, madre mía. Fernando Álvarez, nuestro experto en influencers, en imagen y en marca. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
nos estamos acostumbrando a Fernando ya,
¿Tú bajabas de sobresaliente o...?
A ver, me encantaría poder decir lo mismo que Manuel, pero yo creo que en más de una ocasión, incluso tres y cuatro, esperamos... Iba probando, a veces con más coste o con menos coste, digamos, pero iba probando.
A mí me costaba pasar del bien,
Bueno, pues a mí me costaba bajar del 9.
Bueno, esto tiene mucho que ver también a nivel empresa, porque, claro, los estudiantes de ahora, los que ahora mismo están en la educación secundaria obligatoria, al final son los trabajadores del futuro, ¿no? Y algunos incluso los directivos del futuro. Y el hecho de que esa cultura del esfuerzo no se vea tan bien reflejada en el sistema educativo... Es complicado y puede tener unos efectos bastante perversos para el futuro de incluso del propio país, ¿no? Y de nuestra economía.
Yo creo que tiene unos efectos drásticos, dramáticos. Porque, os lo planteo de otra manera, imaginaros que esto, pues ya puestos, ¿por qué no? Lo trasladamos a la universidad. Y oye, pues yo siempre he tenido ilusión de tener, ¿no? ¿Para qué una, dos, tres, cuatro y cinco carreras? Es decir, es cuestión de, oye, que ya no dos, sino con cuatro asignaturas, creo que hay algunas que incluso tienen menos, pues ya está, ya las apruebas directamente, firmas, vas al último curso, te las aprueban y ya está. Es decir, es absurdo, porque como bien decías, Manuel, es decir, ese esfuerzo, primero, no se está premiando. Segundo, efectivamente está en una edad muy moldeable. Es decir, como seres humanos aprendemos por pura empatía. Las neuronas espejo nos ayudan a aprender por imitación. Si en un entorno y en un momento de nuestra vida en la que precisamente aprendemos qué es correcto, qué es incorrecto, cuáles son los valores, cuáles no son los valores. Porque con 4 años el concepto de valores es otra historia. Pero con 15 años es donde estamos dando forma a este tipo de cuestiones. Si en esos momentos... entendemos que, bueno, el esfuerzo está bien, pero no es necesario, no es obligatorio, o no se valora, o si se valora igual al que se esfuerza como al que no. Entonces, vamos a ver, yo creo que efectivamente, como bien decías, puede haber una acumulación de repetidores, puede haber una concentración en ciertas clases, bueno, pues habrá que buscar otro tipo de soluciones, otro tipo de caminos. Pero lo que no se puede hacer es que aquella persona que se esfuerce no se le premie, o se le premie igual que a otros. Pongamos otro ejemplo, a las Olimpiadas. ¿Alguien entendería unas Olimpiadas en las que, bueno, si aquí lo importante es participar, venga, todos ganadores, medallas de oro para los 20 primeros? No tendría sentido, porque el deportista no se esforzaría. Bueno, pues lo mismo ocurre en la escuela y lo mismo ocurre en la empresa. A ver, este chaval no es que sea muy tal, tampoco es que se esfuerce, pero te vamos a hacer jefe. Tú ahora a partir de ahora vas a dirigir a todo este equipo.
Eso pasa, de todas maneras.
Desgraciadamente pasa, pero es lo que tenemos que intentar evitar, precisamente, ¿no?
Nos estamos quizá alejando un poco de esas dos maneras de entender un poco, y nos remontamos incluso históricamente, que tienen mucho que ver, además, con la religión. con la religión. Aquellos países de ascendencia católica han interpretado una manera de vivir, una manera de trabajar el esfuerzo de una manera distinta a aquellos países de ideología protestante, que son los anglosajones, que han entendido siempre esa manera del desarrollo personal, el individualismo, el esfuerzo, el ganador-perdedor de una manera mucho más marcada. Quiero decir, mentalidad anglosajona, probablemente se valora mucho más el esfuerzo. Estamos hablando de capitalismo puro. El que más sabe, el que más listo es el que más gana y el que más triunfa. Y a lo mejor en la otra filosofía, que quizás estamos un poco influenciados por la concepción más cristiana de ayudar a todos, etcétera, quizá está un poco más relajado ese tema, ¿no?
Fíjate, sí y no. Te doy mi punto de vista. Es decir, estoy de acuerdo que efectivamente el planteamiento es ese, pero yo creo que aquí no se está planteando así. Yo creo que aquí lo que se está planteando es todos al nivel del más vago, del que menos se esfuerza. Entonces, yo, por ejemplo, precisamente para ayudar a todos, es decir, yo no apuesto por el individualismo, yo apuesto por el que entre todos llegamos mucho más lejos, siempre. De hecho, una frase muy mía es, juntos sumamos más. Y una cosa que yo mismo he vivido en mi colegio es que no me gusta la expresión, ¿no?, del tonto y el listo, ¿no? Pero bueno, el que más se esfuerza y el que menos se esfuerza, júntalos. Porque había una cosa que dijo Jim Rohn en su día, y es que eres igual a tus cinco peers, a tus cinco iguales, a tus cinco personas con las que más te relacionas. Y no hablo de familia, hablo de cinco personas con las que más te relacionas. ¿Por qué? Porque si el estándar, el nivel de estándar que tienen esas cinco personas es bajo, tú vas a tener también un nivel bajo, porque no vas a ir de guay por delante de ellos, ¿no? Quieres estar a su nivel. Pero si su nivel es más alto que el tuyo, te esforzarás por estar a ese nivel. Entonces, yo lo que planteo es, cojamos a esas personas que se esfuerzan, que luchan, y pongamos a alguien que, por lo que sea, por sus circunstancias, bueno, pues no está en ese juego de esfuerzo, y unámoslo ahí, porque seguro que va a sacar mucho más que si cogemos a cinco personas que no se esfuerzan, y al que se esfuerza le ponemos con ellos.
Eso es la espiral de la mediocridad también, y yo creo que puede, en España, funciona más esa vía. Es decir, aquí el que destaca es señalado, sí. Es acusado, es el que se queda fuera a nivel social, ¿no? A nivel de relaciones sociales sobre todo, y también profesionales, ¿no? No nos gusta
el empresario.
Exactamente,
el empresario.
El emprendedor.
Está negativo.
¿Quieres emprendedor? ¿Tú de qué?
No, el emprendedor es la versión light.
Eso es lo que dice Fernando Bayón de la Escuela de Organización Industrial. Pero yo creo que es verdad que está mucho mejor visto el emprendedor que el empresario.
Tiene más glamour.
Mucho más cool. Pero aún así, el emprendedor, dentro de los múltiples retos a los que se tiene que enfrentar un emprendedor, sobre todo a nivel administrativo para sacar su empresa adelante, que es la prioridad, a nivel social y a nivel de su círculo, está como castigado eso. Es decir, tengo un proyecto, creo en él, voy a intentar sacarlo adelante, voy a ponerle todo mi esfuerzo. Y muchas veces el entorno le va a decir, pero eso es una mierda, eso no va a funcionar, ¿cómo va a funcionar? Déjate, anda, búscate un trabajo de 8 horas en la oficina y tómate la vida en serio, déjate de sueños, ¿no? Esto pasa mucho
serio,
en España,
¿no? Haz un trabajo serio, ¿no? Eso a mí en su día me lo dijeron, búscate un trabajo como tu hermano. Fíjate, hay una escena de una película que yo creo que casi todo el mundo ha visto, que es En busca de la felicidad, que yo creo que resume esto, y me encanta porque aunque es película y es hollywoodiense y en ese sentido, bueno, pues está todo retocado, digamos, con otros colores más bonitos, pero es basada en la historia real. Fue cuando, no sé si os acordáis, en la escalinata de unas oficinas, de repente está Will Smith y ve pas llegar un Ferrari. Misma situación, misma escena, pero hagámoslo en formato chiste, está la versión americana, que ya hemos visto en el cine, y la versión española. ¿Qué ocurriría si ese Will Smith fuera español? ¿Qué diría de esa persona que llega en el Ferrari? ¿De dónde lo habrá sacado? Este lo ha robado, seguro que tal, ¿a quién estará explotando? Que es, efectivamente, el paria español, que es el empresario, ¿no? ¿Cuál es la versión americana, anglosajona, en este sentido?
¿Cómo se la ha currado?
¿Qué has tenido que hacer, o qué tengo que hacer, para, igual que tú, llegar a tener ese Ferrari? Es decir, ya en el español presupone que el éxito ya es un problema, que el llegar más lejos, algo, tú habrás copiado, tú habrás hecho algo mal. Dices, vamos a ver.
Pero llegar a lejos y tener éxito en determinados aspectos, porque tener éxito en el fútbol o tener éxito como estrella de los realities televisivos, eso sí que está... Sí,
sobre todo en los realities.
Eso es otra cosa, ya.
El fútbol está menos al alcance.
El fútbol por lo menos se han esforzado, no mucho, pero se han esforzado por llegar ahí. De todas maneras, también otro efecto posiblemente... Y vamos a hablar, por ejemplo, de alguien joven, ¿no? Uh-huh. Alguien joven que viene en ese Ferrari. Entonces, si le ven, normalmente lo que van a pensar, en ningún caso va a ser, este, pues oye, ha tenido éxito en el trabajo y tal, ha montado una empresa pronto y tal, y ha conseguido dinero y se ha comprado un Ferrari. No, lo primero que pensará es, mira al hijo de papá, ¿no? Mira al hijo de papá que lo tiene todo hecho.
Pero fíjate, ya hay... Si me permitís, quiero romper una lanza a favor de la juventud. Es decir, sí que es verdad que en muchos casos lo que se quiere es el Ferrari y nadie se plantea si hay que esforzarse para llegar al Ferrari. Si yo quiero el Ferrari, entonces, o si te lo han regalado a ti o lo que sea, yo también tengo derecho. Porque yo ya nací con derechos, lo dice la Constitución. De las obligaciones nadie pasa esa página, esa la olvidamos. Pero fíjate, quiero romper una lanza en este sentido. Y es que efectivamente se habla mucho de los ninis, de la juventud, que bueno, pues que no se esfuerzan y no tal. Pero precisamente en estas dos últimas semanas he estado cerca de dos eventos, y además uno muy cercano, a través de la hija de un amigo, que están en competiciones de matemáticas. Y yo, igual que te digo una cosa, te digo la otra, yo en aquella época, en la de los estudios, yo con aprobar lo que eran las mate, otras asignaturas no, iba por el sobresaliente y más si se podía. Pero en las matemáticas yo con aprobar ya iba feliz. Y hay gente joven, que está compitiendo. El otro día, ahí en San Chinarro, había todo un patio, digamos, de un centro cultural con competiciones y demás. No toda la juventud piensa de esa manera, afortunadamente. Lo importante es, que es lo que antes indicaba para mí, lo importante es, a los que piensan en plan de yo quiero ese Ferrari sin esfuerzo, intentemos llevarles al otro lado de la luz, al lado de la fuerza, al lado oscuro, ¿no? Como queremos llamarle, ¿no? Y que se pregunten, oye, ¿y estos cómo hacen para divertirse con esto de las matemáticas? Que tiene toda la pinta de ser un rollo. ¿Cómo pueden verlo desde esa manera? Porque al final yo creo que son muchas veces cambios de perspectiva nada más.
Mira, yo creo que lo que debemos prestar, y en relación a este tema que estamos hablando, de para pasar el curso de la ESO, puede suspendiendo dos, etcétera, yo lo que creo que hay que prestar mucho más atención a la adolescencia. Yo creo que no se le presta la suficiente, no se le presta el suficiente detalle. Se habla mucho de los niños y tal, y luego ya gente mayor, pero la adolescencia para mí es la etapa clave de la vida. De los 14, de los 15 a los 18 años. Cuando se dan cuenta que yo estoy muy influenciado porque estuviste una obra de teatro ahora recientemente, que se ha podido ver en Madrid y que seguro que va a recorrer muchos lugares de España, se titula La Edad de la Ira, con la joven compañía. Una compañía de teatro con chavales de 18 a 26 años, con un teatro que está dirigido fundamentalmente a alumnos de ESO y de instituto y de bachillerato. Entonces, esa juventud que no le hemos prestado la suficiente dedicación. Yo creo que hay que trabajar muchísimo sobre ellos. Son gente que en muchos casos están muy desorientados, muy perdidos, muy presionados por padres, por madres, por familias desestructuradas, aunque no negativamente, pero padres separados, uno le dice una cosa, el otro le dice otra. Gente sin mucho horizonte, gente que no sé, que hay que estar mucho con ellos, yo insisto, ¿no? Y además recomiendo a todo el mundo que cuando puedan, se les cruce por su ciudad, La Edad de la Ira, que no se la pierdan. A los padres que tengan chicos adolescentes, que los lleven a ver la función. Y maravillosa, ¿no?
Sobre todo la frustración que supone el pensar en el futuro y ver que lo tienes bastante negro. Yo creo que la crisis nos ha dejado esa herencia. La herencia de que hay una generación entera que se ha quedado con la sensación de que por mucho que estudies, por mucho que hagas, por mucho que te esfuerces, lo de tener un trabajo bien pagado, un
porque
trabajo reconocido...
Porque además a tu padre quedarse en el paro.
Es complicado.
Y a tu madre quedarse en el paro.
Pero fijaros, permitirme no estar de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que eso es lo que se ha vendido y eso es lo que desgraciadamente los jóvenes han comprado, pero no estoy de acuerdo en que esa sea nuestra realidad actual. Es decir, al día de hoy los jóvenes tienen una cantidad de posibilidades que ni yo, que no me considero mayor, tenía. Ya no digo 20 años antes de yo ser joven, digamos. Es decir, al día de hoy, efectivamente, si lo que tú quieres es tener un puesto para toda la vida, es decir, si lo que tú quieres es lo que se vendía, comprar lo que se vendía hace 100 años, pues efectivamente no lo hay. Es decir, eso no lo hay. El puesto para toda la vida, en el que ya te jubilas, haces tu horario, o sea, tipo, o sea, rollo del muro, de Wall, de Pink Floyd, industrial, en el que haces tu horario, vas allí a la fábrica, das con el martillo, sales y vas a casa, tienes tu mujer, tus hijos, tal. O sea, Mad Men, o sea, historia de los 60, eso no existe. Ahora, existe otro mundo que es infinitamente más colorido y infinitamente más rico, en el que un joven no tiene por qué esperar a que le den el trabajo de su vida, sino puede crear el trabajo de su vida. Y eso hace 20, 30 años era realmente difícil. Y es que hoy día hay jóvenes, y no estoy hablando ya solo de influencers, youtubers, etcétera, gente joven que está inventando cosas. Me acuerdo de un premio que dieron en Estados Unidos a un chaval que no sé si llegaba a los 14 años, porque había inventado un formato de estructura fotoeléctrica que llegaba a producir, creo recordar que era entre un 30 y un 40% más de energía con la luz solar. Y simplemente lo que había hecho, simplemente, ahora simplemente, claro, gente, era imaginarse un árbol, hacer una estructura tipo árbol con sus ramitas y su tal, y en las extremidades de esas ramificaciones poner las células fotovoltaicas. Y en función de para dónde fuera el sol, esas células iban girando. Solo con eso ya optimizaba. Y este chico no llegaba a los 20 años.
Yeah.
Por supuesto, está mega patentado, etcétera, etcétera. Quiero decir, la juventud tiene talento, la juventud tiene posibilidades que nosotros ni soñábamos con ello. Lo que pasa que es que tenemos que nosotros empezar a ver que existen esas opciones y darles la oportunidad que ellos también las vean.
Y entonces, ¿qué hay que hacer a nivel educativo para ir terminando? O sea, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos? Y lo que está claro es que no vamos por el buen camino con medidas como esta, con la de poder pasar de la ESO con dos asignaturas suspensas, por ejemplo. Esa cultura del esfuerzo, ¿cómo se crea desde el ámbito educativo? A nivel público, porque obviamente en el privado pues sí que lo hacen a su manera y suele tener otro tipo de resultados.
Pues fijaros, yo desde mi punto de vista lo que haría, y sobre todo pensando en el futuro de la empresa, es decir, que esas personas luego, como bien decías, van a estar trabajando como incluso directivos en la empresa, lo que haría primero es primar el esfuerzo, primar el éxito y valorar el éxito como algo positivo. Segundo, buscar a aquel que no llega, por qué no llega y cómo ayudarle. Porque el que no llega, no muchas veces no llega porque simplemente porque ve mucha distancia. Entonces se le hace eterno y ya directamente abandona. Entonces, buscar cómo ayudarle, pero cómo ayudar al que no llega, no de cómo bajar al que ya ha subido arriba, que es simplemente eso, y caminos hay muchísimos. Yo mismo he tenido momentos de buen estudiante, momentos de mal estudiante, y a mí me han ayudado en el colegio. O sea, hubo profesores que entendieron cómo yo funcionaba, y automáticamente, aunque yo era ahí buen estudiante, pero pasé a ser mal estudiante porque me aburría en clase. Es así de triste la realidad, pero bueno, gracias a ellos pude realmente volver a reconducirme, digamos, ¿no?
Fernando Álvarez, nuestro experto en marca, en influencers, en marketing en general. Gracias una vez más. Hasta la próxima.
Un abrazo. Un placer. Gracias.